Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y comenzamos así con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué bueno estar junto a ti, qué bueno, sí, que podamos comenzar este programa de aprendizaje, porque todos aprendemos, todos crecemos, ¿para qué? Para poder tener bienestar en las diferentes áreas de la vida. Felices de poder encontrarnos una vez más en nuestro Vida y Salud. Yo soy María Belén y ya quiero presentarte a quienes están conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Doctora Gisela Maldonado, qué lindo poder encontrarnos en un nuevo Vida y Salud. Bienvenida.
Gracias, María Belén. Sí, contenta una vez más de estar juntos haciendo programas, ¿cierto? En este nuevo Vida y Salud, y contenta porque hoy día tenemos un invitado especial, a alguien a quien estabas muy acostumbrado a escuchar en un programa muy especial. Hoy día lo tenemos aquí con nosotros en nuestro estudio de Radio Internacional Nuevo Tiempo. Pero tú lo presentas, María Belén.
Lo podemos presentar las dos. Ya está con nosotros. Sí, aquí en el estudio, como decía la doctora Gisela, estamos con el pastor Santiago Paván, y Santiago, siempre es una alegría que compartas con nosotros la mesa de nuestro Vida y Salud. Bienvenido.
Gracias, María Belén, Gise. Súper contento de poder acompañarlas en esta mañana, acompañar a todos nuestros oyentes también. De hecho, la vez pasada que estuve acompañándolos, no pudo estar la doctora.
No, yo me lo perdí, sí. Por eso.
Igual nos acompañó Seba, que es muy buen representante, pero realmente muy contento de poder estar con ustedes.
¿Y qué tema interesante el que elegiste para hoy, Santiago? ¿Por qué elegiste el tema que elegiste? Y vamos a contarle a los amigos ya cuál es.
Sí, el tema es el peligro de poner metas sin un propósito espiritual. Y bueno, de hecho, la vez pasada también estuvimos hablando acerca del propósito de vida. Es un tema, el propósito en general es un tema que me apasiona, me parece súper importante, trascendental en la vida de las personas. Así que era como un reload, una segunda parte de aquel tema que pudimos ver la vez pasada.
Continuaremos entonces hablando hoy de propósito con el pastor Santiago Paván, pero queremos invitar a nuestros amigos, Gisela, para que desde ya se comuniquen, y además creo que tenemos una pregunta, una consigna para hoy.
Así es, nuestro productor dejó aquí una consigna. Entonces queremos que tú que nos estás escuchando ya empieces a escribir, a hacer tus consultas y, ¿por qué no?, a compartir con nosotros. Y tenemos esa pregunta disparadora. ¿Tus metas están alineadas con tu fe o simplemente son ambiciones personales? Yo ya me la estaba leyendo y ya estoy pensando, ¿no?, en mí. Eso queremos que puedas compartir con nosotros. Escríbenos ya, manda tus preguntas o tu respuesta a esta pregunta a nuestro WhatsApp al +5512 9815 1029. Vamos a estar aquí pendiente. Tenemos a una productora aquí también en el estudio, a Pamela, y ella ya está con el celular esperando que tú te comuniques.
Excelente, excelente, Gisela. Vamos entonces a adentrarnos al tema. Tenemos algunas preguntitas para hacerle hoy a Santiago. Como mencionaba la doctora Gisela, tú también puedes hacer tus preguntas, así que vamos a estar esperándolas y puedes comenzar desde ahora. No esperes para los últimos minutitos, que después no tenemos tiempo para responderte. Entonces comienza desde ahora a preguntar. Pastor Santiago Paván, ¿por qué una meta puede ser externamente exitosa pero espiritualmente vacía? Vaya, qué pregunta.
Sí, es una pregunta muy profunda. Te viniste bien preparada, María.
Nos vinimos.
Antes de responder, mientras escuchaba a Gise en la pregunta que le dejamos para todos nuestros oyentes, yo soy bastante curioso, así que realmente me gustaría en algún momento del programa conocer su respuesta, María Belén y Gise, sobre esta pregunta de tus metas están alineadas con tu fe, ¿o solo son tus ambiciones personales? Sé que es una pregunta muy profunda, pero bueno, conocer por supuesto también a la respuesta de nuestros oyentes. La pregunta entonces que me hiciste era, ¿por qué?
Una meta podría ser, verla uno de afuera, ¿no?, exitosa, ¿Sí? Pero en realidad que le esté faltando esa parte espiritual, tal vez vacía espiritualmente. Es como que solamente buscas la recompensa terrenal, material, fama.
Bueno, vamos a responder de una manera directa para no darle vueltas y después desarrollamos. Básicamente, si tuviese que responder en pocas palabras, es por la falta de propósito, porque de eso vamos a estar hablando hoy. Porque externamente puede estar todo perfecto, puede ser como esa casa, después vamos a hablar algo más adelante de eso, esa casa construida sobre la arena, pero si no hay un propósito que la contenga, que la sostenga de fondo, entonces tarde o temprano eso se va a caer. Ahora,
Santiago, tal vez podrías recordar qué entendemos por propósito.
Sí, es muy fácil de entenderlo y es lo que Dios quiere para mi vida. Eso puede aplicar. Si yo utilizo la palabra propósito sacando el factor de Dios, yo puedo decir, bueno, es lo que la vida quiere para mí, es lo que la sociedad espera para mí. Pero si uno entiende y cree que fuimos creados por Dios, entonces asociándolo a esa relación espiritual es ¿qué es lo que quiere Dios para mi vida? Eso es el propósito. Por eso una de las preguntas que habíamos respondido en el programa anterior que hablamos sobre esto era, bueno, ¿cómo puedo hacer para descubrir mi propósito? Y la respuesta, mi respuesta personal es yo no sé cuál es el propósito, tu propósito personal, pero sí Dios lo sabe. O sea, yo no sé cuál es tu propósito, pero sí sé quién es el que tiene tu propósito. Por eso el consejo es volver a Dios, es buscar a Dios. Después también habíamos hablado, no me quiero meter mucho en esto para poder desarrollar el tema de hoy, pero es verdad que hay propósitos generales y propósitos particulares o específicos. Porque yo decía, bueno, yo no sé cuál es tu propósito, pero sí sé cuál es nuestro propósito general como humanidad. Porque básicamente si fuimos creados por Dios y desde la entrada del pecado hubo una separación de Dios, entonces se responde solo. Bueno, ¿cuál es nuestro propósito general? Es volver a la fuente, es volver a conectarnos. En un momento perdimos la posibilidad de eternidad cuando se desconectó el cable, que es muy duro verlo de esta manera, pero es como diciendo, ahora todo este tiempo estamos viviendo, ¿vieron? Cuando uno desenchufa el celular, decir, bueno, me queda desde que nazco 100% de batería. Y a medida que voy creciendo, ese porcentaje se va disminuyendo. Y vivimos con fecha de caducidad. Nuestro propósito es volver a conectarnos a la fuente.
Entonces, el hecho de que sea vacío espiritualmente es porque estamos desconectados de la fuente.
Ese es el secreto, es entender eso. De hecho, yo lo mencioné también que Víctor Frank me encanta, me apasiona. El libro este, El hombre en busca de sentido, es increíble. Y él me anoté acá porque dice, en uno de los descubrimientos que él hace específicamente, él ya lo había descubierto, pero lo corroboran en los campos de concentración, él dice, los seres humanos no colapsamos por el sufrimiento, sí por la falta de sentido. Entonces, y finalmente termina la frase diciendo, el éxito sin propósito produce lo que él llamó vacío existencial. Entonces va un poco en lo que mencionábamos recién. Para mí, para ir un poco a la Biblia, porque esto no se trata de hablar en el aire, ustedes párenme porque vieron que yo soy una locomotora hablando.
Dale,
¿eh?
Dale, queremos escucharte.
Uno de los ejemplos que me anoté fue el ejemplo de Salomón. El rey Salomón, respondiendo a esta pregunta, ¿no? Las metas, ¿tenía metas exitosas o no?
Tenía.
Es increíble, o sea, poder, reconocimiento, sabiduría, pero en un momento Salomón se desconecta de la fuente que le daba el verdadero sentido. Y él llega a escribir en Eclesiastés, que es increíble el libro, es muy duro también, especialmente el primer capítulo, pero él llega a un momento en la conclusión de su vida, después de entender es lo que provocó esa desconexión de Dios, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice él. Sí. Y finalmente remato esto y las dejo seguir preguntando. Marcos 8:36. Ahí Jesús dice, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Entonces va un poco también en respuesta a la pregunta que me hacías, María Belén.
Yo, tú querías que nosotros pudiéramos, ¿cierto?, comentar en relación a la pregunta que le hicimos a los amigos. Y si hay algo que yo tengo que reconocer en mi vida, aquí vamos a ser súper honestos, a abrir el corazón, ¿no? Es que claro, por mucho tiempo, sin entender muchas cosas, siendo alguien cristiano de cuna, uh-huh. Yo me di cuenta que yo estaba aspirando a muchas cosas que si yo las tengo que poner en evaluación eran buenas. Profesionalmente hablando, familiarmente hablando, tenía metas buenas, ¿cierto?
Según tu percepción.
Según mi percepción y cómo la sociedad lo vería también. Uh-huh. Pero que muchas veces no, si yo tenía que ver cuál era la base de mi meta, claro, espiritualmente sí, pero no 100% en eso. Y al ir creciendo justamente la vida espiritual en una relación con Dios, esas metas o esos objetivos, esos propósitos han ido cambiando a tal punto que si una de las ambiciones más grandes que tenía en la vida era ser médico y estar en una consulta y poder estar en quirófano con mis pacientes y llevar salud de esa forma, hoy es algo que en estos momentos no estoy haciendo, ahora no estoy haciendo, y aún así, como entendí, ¿viste? El propósito espiritual para mi vida, es algo que no me afecta, no me daña. Quizás a los ojos del mundo tú vas a pensar y decir, ah, no, pero ¿qué está haciendo? O sea, exitosamente hablando, socialmente, profesionalmente puede ser que no. Pero a mí, Gisela Maldonado, cuando yo entiendo el propósito que Dios tiene para mi vida, que es, en mi caso, cada uno, tú dijiste que cada uno tiene que saber y entender su propósito, es servirle, no importa dónde me ponga, ¿me entiendes? No importa lo que tenga que hacer, independiente de la función que cumpla, es servirle, ese es mi propósito. Entonces yo me siento llena, o sea, existencialmente llena, espiritualmente llena y en relación a metas, cumpliendo mis metas. Y nosotros podemos ver en el mundo cómo tantas personas que parecen ser tan exitosas, que han cumplido metas a los ojos de los hombres, se sienten vacíos existencialmente, espiritualmente, sin propósito.
María Belén, vos me preguntabas por qué había elegido este tema y creo que el resumen está en lo que acaba de decir Gisela, porque y lo he visto mucho como en mi tiempo como orador de Una Luz en el Camino, estando en contacto con personas que nunca habían escuchado de Dios, las personas buscan felicidad. Y lo sabrás muy bien, María Belén, también con tu conocimiento en la psicología y ni hablar en la rama de la medicina. Las personas se desesperan por encontrar la felicidad. Uh-huh. Y una de las maneras, o la mayor manera, o la manera más grande para encontrar ese momento de felicidad, no un momento, perdón, me corrijo, la felicidad duradera, es esto. Es decir, acepto el propósito que Dios tiene para mi vida y empiezo a transitarlo, incluso en medio del sufrimiento. Sí. Y eso es maravilloso, cuando uno conecta el propósito que Dios nos puso en nuestra vida con aquellos deseos, gustos, tendencias que yo tengo en mi vida, soy feliz.
Totalmente, Santiago, ¿no? Y uno vive con esa coherencia de saber que, bueno, que aquello para lo cual te propusiste, quisiste ayudar, lo estás cumpliendo, lo estás haciendo de una forma para servir a Dios y para servir a los demás. Es bien interesante lo que estás mencionando. Ahora, ¿qué pasa cuando los logros no están conectados con ese propósito mayor?
Bueno, acá es donde aparece la imagen que les decía de esto, de que es una historia, una parábola bíblica también, del construir sobre la roca y sobre la arena. Básicamente, el que mis logros no estén conectados a una meta, a un propósito mayor, y cuando hablamos de propósito mayor, pensamos en esos propósitos divinos, es literalmente como estar construyendo un edificio sin columnas. ¿Vieron? Se va poniendo los ladrillos, ladrillo, ladrillo. Claro, ante el primer viento, ante la primera dificultad, ante el primer desafío, no hay quien sostenga eso. Por eso ahí esa parábola de construir sobre la roca o construir sobre la arena que aparece en Mateo capítulo 7. Después también me parece interesante, hay otra historia tal vez por tiempo no lo vamos a leer toda, pero los animo ahí en su casa que lo puedan hacer en Lucas capítulo 12, que es una historia que a veces la dejamos medio pasar por alto, que Jesús mismo habla del rico insensato, que básicamente, parafraseándola, habla de un hombre que tenía tantas riquezas que ya no le entraban, ¿no?, en sus depósitos. Entonces dice, voy a agrandar los depósitos para seguir guardando mis riquezas. Y una vez que haga eso, básicamente dice, me voy a tirar a disfrutar de la riqueza que tengo. Y ahí Jesús es increíble porque específicamente en el versículo 19 dice, alma, tienes muchos bienes, o sea, al hombre, ¿no? Tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate, dice esas palabras el hombre. Y Jesús finalmente dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces la pregunta es, ¿estás edificando para la eternidad o para lo pasajero? De hecho, Jesús fue tajante ahí en Juan capítulo 6. Dice, luchen o trabajen no por la comida que se echa a perder, sino por aquella comida que dura por la eternidad. Uh-huh. Esa es la clave o el secreto. ¿Estoy construyendo para la eternidad o para la tierra? Entonces, una va a durar y la otra no.
Y ahí, ¿cómo voy a distinguir yo entre lo que serían metas saludables, propósitos saludables y metas impulsadas quizás por presión social o por, claro, o por deseos personales?
Uh-huh. Bueno, una de las maneras más sencillas de detectarlo es preguntarse a uno mismo, ¿lo que estoy haciendo me aleja de Dios o me acerca de Dios? Uh-huh. Eso es básico. Uh-huh. Porque justamente si el propósito está basado en metas saludables, sí o sí me va a acercar a Dios. Y no solo eso, que acá es lo que hablábamos la vez pasada, Gise, y para mí es la clave del propósito, porque vos hablabas de servir. Uh-huh. Y la clave de distinguir también las metas saludables es si mis metas ayudan a los demás a crecer y acercarse a Dios. Porque en definitiva, si las metas están centradas solamente en mi crecimiento, entonces no pueden ser metas que vengan de Dios. No pueden ser metas saludables. De hecho, es muy probable que terminen siendo metas impulsadas por la presión social. Que vos lo decías muy bien, el ejemplo.
Claro.
Yo, de hecho, hablaba de mi historia personal cuando decidí estudiar odontología. Uh-huh. Yo termino mi secundaria y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y empecé a evaluar, a poner los ingredientes, todo. Dije, voy a estudiar odontología. Claro, y después con el tiempo me di cuenta que había tomado esa decisión, tal vez por presión social, porque necesitaba o creía que necesitaba dinero más de lo que realmente necesitaba. Pero cuando uno dice, bueno, me aleja, me acerca a Dios, esa es una manera de medirlo. Otra cosa que me parece importante, que me la anoté por acá, es, ¿podría sostener esa meta o ese propósito aunque nadie me esté mirando? Me parece una pregunta interesante.
Bueno.
Porque si estamos hablando de la presión social, de lo que piensan los demás, es decir, mi propósito trasciende la vista de los demás, ¿qué hago cuando estoy en lo privado? Ah, no, yo soy un buen médico cuando las luces están prendidas. Sí, pero también tengo que ser un médico cristiano cuando las luces están apagadas. Uh-huh. Entonces, bueno, pero me parece que la mejor es esa, es decir, ¿me acerca o me aleja de Dios? ¿Me ayudan mis metas a que otros se acerquen también a Dios o no? Ya con esas dos preguntas tenemos como para desarrollar.
Excelente, hay que anotarlas, ¿eh?
Hay que anotarla, buenísimo.
De hecho, María Belén, dos cositas.
Claro.
En la psicología se habla, especialmente en la psicología positiva, metas extrínsecas e intrínsecas. Entonces me parece también ahí para evaluar. Metas extrínsecas son aquellas que buscan la aprobación externa. Y las intrínsecas son aquellas que tienen que ver con el propósito que Dios puso en mi corazón. Unas causan vacío, que era lo que hablábamos, las extrínsecas, yo todo lo hago para aparentar, para que los demás vean. Y las intrínsecas están basadas en mi relación con Dios. Esto lo agrego yo espiritualmente, ¿no?
Ahora que te escuchaba, Santiago, pensaba en algo, a ver, porque estamos en una época donde la sociedad está promoviendo mucho ese ir atrás de metas extrínsecas, exacto, ¿no? Y lo que vemos es mucha competitividad, uh-huh, y no solo eso, algo que muchas veces nos destruye psicológicamente, comparaciones. Entonces,
increíble, sí.
Comparaciones, y eso se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Justamente por eso, por ir atrás de metas extrínsecas, donde, exacto, compito por ser el mejor, uh-huh, pero muchas veces termino arruinado psicológicamente en esa comparación o en esa competición.
Sí, de hecho, creo que diste en la clave, María Belén, de lo que nos pasa exactamente en este tiempo. Porque hay metas intrínsecas que generalmente, si uno las asocia con Dios, son las que a largo plazo valen, que el enemigo nos hace mostrarlas o exponerlas y terminan convirtiéndose en extrínsecas. Por un ejemplo, el hecho de decir, bueno, me voy de misionero a África, no vamos a un extremo. Le voy a dar una bolsita de alimento a la...
Y puesto la selfie.
Exacto. A la mujer que está en la esquina. Está buenísimo que yo tenga ese deseo. Ahora, si estoy pensando, a ver, ¿de qué manera puedo esto que tenga más likes o publicarlo? Y evidentemente termino haciendo algo para que lo vean los demás.
Bueno, ahí está buena otra... A ver, tratar de pensar en otra realidad. Yo puedo tener una meta intrínseca entonces, o sea, estar dentro, capaz conectado con Dios de alguna forma, sí, pero terminar en esa, de terminar haciéndolo para la tierra, o sea, para que la gente me vea.
Sí.
Claro, ahí la motivación.
¿Cuál es, exacto, la motivación?
Exacto. Y para mí ahí el gran tema es que no nos olvidemos que estamos en un gran conflicto. O sea, toda semilla buena que hay en nuestro corazón, que coloca a Dios en nuestro corazón, que cómo se genera esa semilla buena es teniendo una íntima relación con Él. No hay nada bueno que salga de nosotros, dice la Biblia. Pero esa semilla que es esa semilla naciente, que va generando un fruto, el enemigo intenta que se pudra el fruto, o sea, o que la rama ni siquiera llegue a dar fruto. Por eso, una buena intención se puede convertir en un desastre si yo no me mantengo aferrado, por eso hablábamos hoy del ancla, uh-huh, de en qué estoy poniendo mis cimientos si yo no me mantengo. Un ejemplo me parece interesante de estudio en este tema es el del el joven rico, ¿se acuerdan? Que se acercó a Jesús así, sí, en Marcos 10. ¿Él tenía buenas intenciones o no?
Sí.
Se acerca, la pregunta es increíble, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo, si solo tuviésemos esa pregunta, diríamos... Nadie le hizo una mejor pregunta que el joven rico.
Así es.
Pero ¿qué pasa? Jesús escarba ahí cuáles eran sus verdaderas intenciones. Sí. Y de hecho, yo también me anoté en relación a esta historia que el joven eligió seguir adelante por lo que le daba valor externo que por lo que Dios quería ofrecerle que le iba a dar valor interno. Porque de eso se trataba en definitiva. Ah, no, yo no voy a entregar mis riquezas. No, yo todo esto que me decís lo guardo, pero hasta acá llego. Entonces, bueno, ahí es donde uno tiene que evaluar las bases de ese propósito.
Así es. Y bueno, nosotros estamos aquí conversando un tema muy importante, cosas que son trascendentes, como decía el pastor, uh-huh, iniciando la temática, cosas que todos tenemos que preguntarnos y evaluar en nuestra vida. Pero queremos que tú puedas, aparte de escuchar este tema interesante, aprender y pensar en ello, pedir, tener en tus manos o en tu poder un regalo especial. Ese regalo es la revista Yo Creo. Es una revista que está aquí preparada para ti con mucho cariño. Tiene conocimiento fundamental para que tú en tu vida puedas basar justamente tus propósitos, tus metas, tus objetivos en lo que verdaderamente trasciende y vale la pena. Entonces, Puedes tener esta revista en tus manos, yo la tengo en mis manos aquí, y puede ser tuya ya sea físicamente o puede ser tuya digitalmente. Lo único que tienes que hacer para tenerla es pedirla al WhatsApp, ¿cierto, María Belén?
Cierto, Gise, más es 5512-9815-129, es totalmente gratuita para ti. Excelente, excelente, están llegando preguntas, eso también es excelente. Y queremos comenzar a compartirlas, preguntan por aquí desde Argentina. Estimado equipo, Santiago, ¿cómo se pueden transmitir esto de los proyectos con propósito en los adolescentes que terminan el secundario y están en la decisión de su elección para seguir estudiando?
Wow.
Está buena la pregunta.
Muy buena. ¿Tenemos el nombre ahí de quién pregunta?
Ya nos fijamos. Alejandra.
Alejandra, bueno, miren, esto no lo digo yo, lo dice la ciencia o incluso la psicología. Para lo que es la niñez y especialmente también para la adolescencia, lamentablemente las palabras no son tan poderosas como el ejemplo. Entonces, tal vez un consejo sería que si uno es líder o si uno tiene la posibilidad de estar cerca de un adolescente, es mostrarle con actos cómo su vida como adulto tiene un propósito. Y para eso hay que trabajar en el sentido de que acompáñame, vamos a visitar a tal persona, vamos a hacer esto, que nos vea orando, que nos vea dependiendo de Dios. No hay mayor, para esa edad especialmente, en realidad es para todas las edades, pero en esa edad no hay mayor predicación que el ejemplo. Entonces, cuando uno como adulto es coherente con lo que dice y con lo que hace, para eso hay que uno como adulto tiene que orar, tiene que entregarse a Dios, tiene que pedirle sabiduría. Y eso lo puede transmitir en la vida de un adolescente especialmente o en un grupo de adolescentes. Ahí es donde para mí puede hacer la diferencia. Me acuerdo cuando estaba de pastor distrital, una de las grandes preocupaciones del distrito era los adolescentes. Y qué hicimos con Flor, que realmente fue algo de Dios, no salió de nosotros la idea, es abrir las puertas de nuestra casa, hacer un cultito cortito en casa y después nos quedábamos jugando a juegos de mesa, nos quedábamos hablando acerca de las preocupaciones y demás, y la condición era hacer un proyecto misionero, que salga de ellos. Uh-huh. Mira, hasta el día de hoy sigo teniendo amistad con el grupito ese, y cuando, bueno, ahora desde que estoy por aquí no he vuelto allí a Argentina, pero las veces que yo después me fui a otros lugares de Argentina, cada vez que volvía, Santi nos juntábamos, me llamaban, Santi nos juntamos a comer, y creo que ahí está el secreto, que ellos nos vean a nosotros viviendo con propósito.
Excelente. Y tenemos más mensajes. Miren este, qué interesante. Dice así: buen día, estoy agradecida por este programa porque me ayuda a replantear muchos aspectos de mi vida, me ayuda a crecer. Dios obra a través de ustedes para impactar vidas. Amén por eso.
Amén.
Mi pregunta en relación al tema de hoy es: ¿cómo logro saber el propósito de Dios para mi vida? Ya pasan los años y siento que todavía no encuentro mi propósito, como si mi vida estuviera sin rumbo.
Wow. Primero, ¿nombre tenemos ahí?
No tengo aquí el nombre.
Bueno, ella ya sabe quién.
Cedera.
¿Cedera?
¿La tienes?
Ah, bien.
Cedera. De Bolivia.
De Bolivia. Un abrazo. Para Cedera. Lo primero que quiero decirle a Cedera es que nunca es tarde. Nunca es tarde. No se engañen. Si nos estás escuchando y tenés, no sé, no quiero decir una edad específica, pero 80, 90. Tengo mi abuelita que ya pasó los 100. Nunca es tarde. Nunca es tarde para encontrar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Un ejemplo de esto son los grandes personajes de la Biblia. Pienso en Moisés. Un Moisés ya con 80 años poniéndose ahí a disposición de Dios. El cómo. Una de las cosas que habíamos mencionado en el programa anterior, que a mí me gusta mucho usarlo como ejemplo, es la parábola del hijo pródigo. Generalmente, bueno, o no generalmente, Dios utiliza a personas, a las personas que nos rodean, para hablarnos. No sé si te ha pasado alguna vez que alguien se te acercó y te dijo, qué bueno sos para tal cosa, uh-huh. Qué bien haces esto. Bueno, esos son a veces perlitas que Dios nos permite por las personas que nos rodean. Otra manera en que Dios permite y utiliza son los momentos de crisis. Es acá donde viene la parábola del hijo pródigo. Él en la crisis se da cuenta de cuál era el primer paso que tenía que tomar para encontrar su propósito de vida. y era volver a Dios. Y acá es donde viene el consejo central, especialmente, que es cómo hago para encontrar mi propósito de vida, es pasando tiempo con Dios, leyendo su palabra. Es ahí, en esa relación, siendo abierto para recibir el don del Espíritu Santo, es que Dios, y me gusta pensarlo de esta manera, ¿no? Así como lo hizo con Elías, como un silbo apacible, como una caricia en el corazón, nos va a dar el propósito a seguir. Ahora, no se olviden que esto estamos hablando del propósito específico. En tu ciudad, en tu lugar, en tu familia, con los dones que has desarrollado y que Dios te ha dado. Pero no se olviden que todos tenemos un propósito general. ¿Cuál es nuestro propósito general? El servir. Es el ir a Dios, el tener una vida entregada totalmente a Dios y el estar dispuestos a entregar esa vida para los demás, para la salvación de los demás. Ese propósito es ir y hacer discípulos, ¿no? Es el mismo para todos.
Excelente, Santiago. Y tal vez para llevarlo un poquito más todavía a la práctica, ¿cómo integramos esta dimensión espiritual en nuestra planificación personal, ¿no? Y cuando pienso en planificación personal, tal vez uno piensa en las diferentes áreas de la vida incluso.
Sí. Tal vez el consejo más directo y sencillo que puedo mencionar en relación a esta pregunta es oración. Es comenzar por ahí. Y pienso, no sé si conocen en detalle, les hablo a aquellos que nos están allí escuchando por la radio, la historia de Nehemías. Pero me parece también una historia muy, muy linda. No hace falta leer todo el libro de Nehemías para entender lo que voy a mencionar, porque en el primer capítulo nos encontramos con un Nehemías que uno de sus proyectos y de planes era reconstruir la la muralla en primer lugar de Jerusalén. Muralla. Y ese era el proyecto que él tenía. Ahora, ¿qué es lo que él hace antes de tomar una decisión en relación a ese proyecto? Nehemías capítulo 1, versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Ahí después los animo para que lean los primeros versículos porque ellos estaban exiliados, se dan cuenta de que Jerusalén había sido destruida, por eso el dolor. Pero dice: y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, ¿cómo hago para integrar esa dimensión espiritual en cuanto a la planificación? A mi planificación personal es oración. Señor, ¿qué querés que haga? Estos son mis planes, pero ¿son realmente tus planes? Si no son tus planes, háblame, sé claro, demostrame. El resumen de la historia, 52 días solamente fueron necesarios para que finalmente Nehemías logre reconstruir la muralla.
Qué bonito eso, porque es algo que, esto que acabas de decir, Santiago, que se puede aplicar en todo, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien está queriendo, por ejemplo, encontrar un trabajo o elegir inclusive su profesión, e incluso no hablemos solo de profesión, cuando tratamos en el tema de relacionamientos, alguien que está queriendo encontrar la persona para que sea su compañero o su compañera de vida. Señor, guíame, apareció tal persona. Es la persona que tú apruebas que sea para mí. Y así con tantas cosas en el día a día. Es como que se puede aplicar ese pedir la dirección de Dios para todo.
Exacto, exacto. Yo pensaba, María Belén, mientras te escuchaba, Dios nos dio la capacidad de razonar. Entonces razonemos. Sé que lo voy a hacer bien, bien breve. Fuimos creados por Dios. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar, es simplemente ver un poco a nuestro alrededor, ver nuestro cuerpo. Tarde o temprano reconocemos que fuimos creados por Dios. Entonces, no hay manera que un plan sin nuestro Creador tenga éxito. Por eso la primera pregunta de todos, tal vez hubiese estado bueno preguntarnos qué es el éxito también, ¿no? Pero lo dejamos para otro momento.
Está bueno.
Pero,
buen tema.
Sí, pero en definitiva, es sentido común. Es decir, ¿cómo yo no voy a consultar a quien es mi Creador, a quien conoce cuántos cabellos tengo, algunos más, otros menos, en mi cabeza? Todo. Él colocó mis habilidades. Él sabe lo que es mejor para mí. Entonces, sería ilógico, acá bienvenidos al mundo de la lucha del cristiano, pero sería ilógico que alguien no, alguien no consulte a Dios para planificar. Me acuerdo, y termino con esto, prometo.
tenés minutos para hablar.
Durante un tiempo, cuando decidí dejar odontología, mi papá tuvo siempre negocio, yo sabía que podía trabajar con él, porque quedé medio año ahí en un limbo, ¿no? Entre que dejé de estudiar y sabía que iba a empezar a estudiar teología. Y uno de mis mejores amigos, peruano, Efraín Jara, de paso le mando un saludo, hasta el día de hoy creo que trabajó de pintor. Entonces le pedí trabajo y íbamos a trabajar juntos. Y me acuerdo que, claro, él era el experto, yo no tenía ni idea de cómo pintar. Entonces, en una ocasión, a veces teníamos dos escaleras puestas porque él se encargaba de trabajar en una y yo en la otra. Y a veces yo en ese arrebatamiento agarraba la primera escalera que veía y subía, ¿no? Y claro, cuando llegaba arriba de la escalera me daba cuenta de que no era mi área de trabajo. Entonces Efraín me decía, Santi, antes de saber qué pincel tenés que agarrar, antes de saber qué pintura tenés que agarrar, antes de saber por qué escalera tenés que subir, pregúntame. Y nos ahorramos tiempo y eso nos va a hacer ahorrar dinero. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Antes de subir a la escalera de tus metas, de esos propósitos que vos crees tener, pregúntale a Dios cuál es la escalera correcta. Pienso en el hombre o la mujer indicada, en la carrera, en el trabajo, porque muchas personas, y nos ha pasado a nosotros también, que subimos a la escalera y estamos arriba y decimos, llegué. Sí, pero no es la escalera indicada.
Y ahí vienen las caídas, tal cual.
La frustración, la falta de sentido, porque me encuentro con el pincel incorrecto en una escalera que no es la correcta. Entonces, de eso se trata, ¿no? El consultar a Dios, el pasar el tiempo con Dios. Es ahorrar tiempo. El poder
muy bueno, muy bueno. Y yo,
algo. Sí, perdón, Gise.
¿Querías aportar a eso?
No, si algo
una
más.
Pregunta que necesito.
Hacela, porque quedan pocos minutos.
Okay. Y es la siguiente.
Sí.
¿El propósito espiritual de una persona puede cambiar con el tiempo?
Es buena pregunta. es compleja. Creo que no hay una única respuesta. Pero propósito general no cambia. Que venimos hablando de eso. Propósito específico se va adaptando a medida que va pasando el tiempo.
Entiendo.
¿Por qué? Porque mis decisiones, a veces dentro de la misericordia de Dios, Dios permite que yo avance en mis decisiones y es el famoso recalculando. El destino final siempre va a ser el mismo, que sería el propósito general. Pero sí puede pasar que Dios, que eso pasa en la elección de una persona, con la persona que yo voy a pasar el resto de mi vida. Tal vez Dios tenía una persona ideal, vamos a decir, pero yo elegí otra. Y Dios en su misericordia me acompaña dándome su bendición. Tal vez no era su propósito, pero dice, yo ahora transformo el propósito y lo adapto para que continúes con esta persona y te voy a dar la bendición. Entonces, bueno, hay que ser muy cuidadoso con esto, porque el gran problema es cuando esas decisiones son tomadas sin consultar con Dios. Entonces, volvemos a lo mismo, ahí es donde viene el sufrimiento y demás. Entonces, la respuesta es sí y no. No sé si se entendió.
Y ahí yo creo que es básico que justamente como cristianos tengamos claras, ¿cierto?, las bases de lo que Dios espera, quiere,
exacto,
lo que es su ley, lo que son sus consejos, ¿cierto?, lo que es lo que Él planificó y tiene para nosotros, que nos ayuda justamente a entender por dónde va el camino del propósito de Dios para mí. Entonces yo otra vez quiero contarle a los amigos que no se olviden de pedir la revista Yo Creo. ¿Por qué? Porque en esta revista justamente tú vas a tener acceso a ver contenido en relación a lo que es el plan de Dios para nosotros. La ley de Dios, te va a presentar la justificación por la fe, qué dice la Biblia en relación a un montón de temas que son importantes para que esos propósitos se cumplan en tu vida. Entonces, vamos a pedir la revista, solo tienes que escribir así, Yo Creo, al WhatsApp, más 5512-9815-129.
Gise, tal vez mencionar una cosita y después si quieren podemos hacer ahí una conclusión. Un ejemplo para entender esta respuesta es José. José fue, Dios fue readaptando su propósito en el camino, me refiero, de cosas que tenía que ir haciendo puntualmente a medida que él iba avanzando. Ahora, el propósito final nunca cambió, que fue el que él llegue a Egipto y salve a su familia y salve al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, es una buena historia.
Excelente. Quedan muy poquitos minutos, 3 minutos, y queremos dejarlos en tu voz, Santiago.
Muy bien. Tal vez qué aconsejar o qué decir para terminar. No cometan y no cometamos el error de pedirle a Dios que bendiga nuestros planes. Pidámosle a Dios que Él nos muestre sus planes para nuestra vida. Ese es el secreto, en definitiva, de entender el propósito de vida, para entender cómo relacionar esto de mis metas personales en base a los propósitos de Dios. Mis metas personales deben estar sometidas al plan de Dios. Un versículo que me parece extraordinario para que atesoren y guarden ahí, Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados.
Santiago, ¿de qué forma? Tenemos 2 minutos, entonces me animo a hacerte esta pregunta, porque tal vez alguien diga: sí, yo le pido a Dios, pero no siento que Él me responda, ¿no?
Sí.
¿De qué forma Dios puede respondernos como para decir: epa, acá, acá es donde te estoy guiando?
La forma más directa que Dios ha encontrado, a pesar de nosotros, es la Biblia. Por eso hago ahí hincapié en la revista Yo Creo también, porque la revista Yo Creo está enlazada al conocimiento de la Biblia. Entonces, cuanto más tiempo yo pase en oración y en lectura de la Biblia, más fácil me va a ser encontrar esa respuesta en Dios. Pero también recalco lo que mencionaba. Las personas que me rodean, Dios las utiliza. Dios me habla a través de la conciencia también. Entonces, tengo que estar atento y dispuesto. Y básicamente, bueno, esas serían las formas claras que Dios ha encontrado para hablarme. Y la mayor revelación de Dios acerca de su voluntad está en Cristo Jesús. Por eso, cuanto más yo estudie la vida de Jesús, más fácil voy a encontrar esas respuestas. ¿Me dejan decir una última cosita?
Claro que sí.
Porque todo esto arrancó con esta pregunta de, que después, bueno, ahí quedará pendiente para escuchar a algunos oyentes: ¿tus metas están alineadas con tu fe o solo con tus ambiciones personales? Solo mencionar que tenemos que tener cuidado con la palabra ambición, porque generalmente la relacionamos con algo negativo. Y el reino de Dios, el cielo que nos espera, es un reino lleno de cosas para ambiciosos. En el sentido de que Él nos promete una corona, nos promete un nombre nuevo, nos promete pasar con Él por la eternidad. El problema es cuando la ambición, esto lo dice una escritora increíble como Elena de White, cuando la ambición se transforma en una ambición personal o basada en el pecado, y ella habla de la ambición santificada. Cuando la ambición es una ambición santificada, o sea, cuando mi ambición está puesta en el reino de Dios, bienvenido sea. Pablo le quería predicar a todos, los discípulos le querían predicar a todos, que nuestras metas sean ambiciosas, pero que esa ambición sea una ambición santificada.
Hermoso mensaje, Santiago. Doctora Gisela, finalizamos por acá.
Se terminó, qué pena. Pero ya tendremos más.
Un próximo Vida y Salud. Y Santiago, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio, este Vida y Salud.
Gracias a ustedes y un saludo para todos también.
Nos despedimos por hoy, amigos, a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos aquí en Radio Nuevo Tiempo para ti.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.